y el ruido va creciendo acá en nuestro entorno. Por supuesto está ese ruido transitorio que dura unos segundos o a veces algún minuto, del murmullo, los comentarios y las risas de los grupos de escolares o liceales, ¿no? Que son una de las notas características del público del Prado. Pero después está también el ruido de una máquina como esta, ¿eh? Esa pala mecánica, chica, ¿no? Yo no sé cómo se llama ese modelo.
Se llaman Bobcat. Bobcat.
Bueno, esa pala mecánica chica que recién venía por la calle Damaso Antonio Larrañaga, giró violentamente, porque es maravillosa la agilidad que tiene, ¿no? Giró 90 grados violentamente y apuntó para acá. Yo no, me pregunté, ¿qué pasó? ¿Van a barrer con nosotros? ¿Están por concluida la tertulia de esta manera?
Yo quería hacer tirar la toalla, exacto.
No, por suerte pasó por el costado, a gran velocidad también, y ahora vuelve. Son de esos momentos así de suspenso, divertido que tiene esto de la Expo Prado. Este viernes falleció a los 75 años de edad el historiador José Pedro Barrán. Sus restos fueron velados en el Paraninfo de la Universidad de la República el sábado, el mismo día en que la Cámara Uruguaya del Libro le otorgaba el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Ensayo Histórico por su trabajo Intimidad, Divorcio y Nueva Moral en el Uruguay del 900. Por supuesto, sobre José Pedro Barrán y su obra tendríamos varios espacios para desarrollar aquí en Perspectiva y en estas tertulias, pero empecemos hoy, por lo menos, Jaime, contigo.
Bueno, me parece que acabamos de asistir a la finalización de un capítulo impresionante de la historia intelectual del Uruguay. Que José Pedro Barrán encarnaba personalmente, de alguna manera un sobreviviente de los años 60, de aquella generación de intelectuales brillantes que el país tuvo en los 60, aunque él era un joven historiador que recién se iniciaba en el oficio hacia fines de los 60, y que en verdad, bueno, desarrolló la mayor parte de su producción como historiador en dictadura y luego en democracia. Es impresionante la contribución que Barrán ha hecho a la historiografía uruguaya. Esto vale para los historiadores, pero entonces mirado desde la sociedad, al conocimiento de nuestro propio pasado como sociedad. Si uno mira, hay como dos grandes etapas, ¿no? Junto con Benjamín Nahum escribieron nada menos que 16 libros. Y después, cuando sus caminos se separaron por distintas preocupaciones, en el año 87, cuando escribieron su último libro conjunto, Barrán, por su propio trillo, Nahum siguió el suyo, escribió otros 9 libros, la mayor parte de ellos centrados en lo que fue su última gran contribución a la historiografía del Uruguay, que fue explorar en algo que no era que no estuviera presente, pero que él, digamos, lo hizo de una manera absolutamente novedosa y prolífica, que fue explorar en la dimensión espiritual del Uruguay, la historia de la cultura, la historia de las mentalidades, lo que él mismo llamó la historia de la sensibilidad. Entonces, en cantidad y en calidad, el aporte de Barrán ha sido algo tremendo. Que bueno, que como bien vos decís en la presentación de esta conversación, Emiliano, seguiremos por mucho tiempo evaluando hasta aquilatarlo totalmente, ¿no? Pero creo que se ha ido un hombre, un intelectual formidable, que sin dudas no tendrá reemplazo.
Sí, yo soy también un lector desde mis años mozos, tengo en mi biblioteca de los incunables el primer tomo de Historia Rural del Uruguay Moderno, que es de fines de los 60,
el llamado
Tomo Azul, que tenía una cosa, a mí me deslumbró porque tenía una cosa maravillosa, que era un anexo, y en el anexo estaba el árbol genealógico de mi familia, y a mí, que soy muy aficionado a la genealogía, y solo eso me cautivó. Digo, ¿qué está haciendo este señor que en un libro de Historia Rural del Uruguay Moderno pone a mi tatarabuelo, su señora, los hijos, los descendientes? Bueno, no llegaba hasta mí. Y realmente me cautivó su interpretación de la historia. Y este fin de semana, el jueves, volvió a aparecer en las columnas En Búsqueda Ramón Díaz, porque se distanció del Observador, y publica su primer columna, se llama Leyendo a Sanguinetti, y por supuesto Ramón no sabía seguramente porque no había ocurrido la muerte de Barrán, y le dedica un análisis demoledor a Barrán, pero hecho con la altura, el talento y la cultura de Ramón Díaz. Y dice, voy a citarlo, dice a Barrán: el Uruguay independiente del 28 no pudo creer un poder central hasta 1876. La guerra civil, ambientada en la debilidad del Estado y la disputa por la posesión de la tierra, se enseñoró de la nación cuando no era ella. Los hombres sueltos, organizados en gavilla, merodeaban por los campos, carneando aquí y robando allá un ganado cuyo valor venal era escaso a la comercialización fundamental, el cuero. Y dice, las cuatro cosas que dice allí son falsas, está equivocado Barrán. El Estado no pudo crear un poder central hasta 1876, es falso. La guerra civil y la debilidad del Estado impedía todo progreso, es falso. La gran parte de la actividad rural era delictiva, es falso. Y los ingresos legítimos eran muy bajos porque apenas se vendían los cueros, es falso. Y lo demuestra palmariamente. Me parece que un homenaje extraordinario le hace Ramón, criticando sin saber que iba a morir al flaco Barrán.
Bueno, Ramón Díaz, estableciendo esa crítica, abre todo un capítulo para los historiadores, pero es bueno que la audiencia recuerde que Ramón Díaz también pronosticó inflación cero y tuvo 130% de inflación en el primer año de su gobierno.
Búscame, tráeme la inflación cero pronosticada, tráemela porque yo estaba en el gobierno.
Sí, lo planteó el equipo económico, y fue una crítica que le escuché decir en la Universidad Católica a mi profesor Mosca, luego ministro de Economía. A Barrán, tuve la oportunidad de conocerlo en un grupo que había formado Tabaré Vázquez y que dirigía Ariel Bergamino, que se llamaba Grupo de Acción Prospectiva. Era un individuo con una sabiduría enorme y era el que trataba de ubicar el contexto de lo que él denominaba la acumulación de fuerzas para la izquierda, y fue un aporte muy muy importante para llegar al gobierno en el año 2004. Pero él ya en ese momento padecía la enfermedad que finalmente se lo llevó y pudo estar poco tiempo en el CODICEN. La verdad que es una pérdida importante.
Brevemente nomás, porque en realidad no lo conocí, salvo leerlo, que es una forma también de conocer a veces a los autores. Y lo que me fascinó siempre de sus libros no fue quizás tanto el aporte en sí mismo histórico, sino el aporte cultural de cómo veía, la sociedad en su tiempo, que a mí me parece que eso es una forma a veces de entender la política o entender la historia institucional de un país. La sociedad en su tiempo creo que fue de alguno de los aportes que a mí más me gustó de Barrán. Y por tanto, no soy un conocedor más allá de esa faceta de acercamiento que tuve con Barrán. Lo que sí me parece es que, como decía Jaime, se termina una etapa también del pensamiento político e histórico del país. O sea, esas generaciones que construyeron pensamiento en los 60, de la mano de este año, varios de ellos han desaparecido físicamente, está también un proceso de renovación cultural histórica que seguramente no va a ser tan sesgado en lo político y seguramente va a ser mucho más prolífico en el conocimiento. Porque una de las cosas que yo le critico a Barrán como lector, y como el atrevimiento del lector naturalmente, es justamente lo que de alguna manera tú hacías mención de la acumulación de fuerzas hacia la izquierda. Él escribía en tanto pensamiento político, que es lo que le pasó también en alguna medida a Benedetti, es lo que le pasó también en alguna medida a Galeano. Y entonces está bueno que generaciones nuevas están cambiando también esa lógica, aun cuando tengan un pensamiento de izquierda.
Pero
lo digo con respeto.
Creo que respeto está salvado, pero creo que no es justa esa crítica que haces, Leonardo, porque en verdad los grandes temas de investigación los tres grandes temas de investigación que desarrolló Barrán, dos de ellos junto con Naum, fueron la modernización rural en Uruguay del siglo XIX y comienzo del XX, y luego el primer vallismo y el freno de sus políticas reformistas en 1916. Y el tercer, esos dos los investigó con Naum. Y el tercero, que fue bueno bucear, como él mismo gustaba decir, en los temas de la cultura, de la sensibilidad, de la vida privada y de la intimidad, incluso en el Uruguay del 900 en particular, no se puede decir, creo yo, de ninguna manera, que hayan sido abordados desde un sesgo político determinado.
Yo, de la historia,
te diría,
de alguna manera,
en todo caso, te diría, yo creo que acá hay una gran confusión, que es la intervención que Barrán tuvo en los debates muy recientes sobre la enseñanza de la historia reciente, terminan, digamos, llevando una confusión a la gente de pensar que Barrán, entonces, cuando ha investigado los temas que acabo de reseñar, lo hacía desde una óptica, digamos, político-partidaria. Yo diría que, en todo caso, donde más se puede ver una cercanía del investigador con su objeto de estudio en términos de simpatía es en el estudio del primer vallismo que hicieron con Nahum, donde evidentemente los enemigos del vallismo no son los que salen bien parados.
Es decir, ahí tiene un sesgo notoriamente antiblanco, notoriamente antierrerista, notoriamente...
Eso no es malo.
No, mira, es un chiste. Mira, sin embargo, Conrado, esa colección, Valle y los estancieros del Imperio Británico, que son 8 tomos, se cierra con un tomo publicado en el 87, donde justamente se señala que en 1916, con la derrota del vallismo, a manos, entre otros, de los blancos, nació la democracia uruguaya. Así que mal podría decirse que es... que digamos que el conjunto de la obra tiene un sesgo fuertemente antinacionalista.
Gracias por la concesión al 31 de julio de 1916, donde los blancos le ganamos a los colorados. 30 de julio de 1916, para constituir los integrantes de la constituyente. Pero de 1917.
En definitiva, quisiera poner a salvo, digamos, a salvo la obra de Barrán de esa objeción, que por supuesto que es válida, pero que creo que no es justa a la realidad de
creo que,
de
la obra. Que esa faceta final de Barrán en la interpretación de historia le achica su propio aporte a la cultura. Pero bueno, es un tema para discutir.
A las 10 y 37 minutos es momento de ir cerrando esta tertulia. Jaime Jaffé, Rubén Villaverde, Conrado Hughes y Leonardo Costa, gracias por acompañarnos hoy aquí en la Casa del Espectador en la Expo Prado. Y si les parece,
nos vemos
a charlar.
Nos vemos
la próxima
en el centro.
Sí. En la casa central, en la casa matriz, no en una sucursal.
No, en una sucursal rural.